Escuela de Verano. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Fernando Moraño, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, la verdad. Me siento muy contento de estar aquí concretamente. En este punto, lugar concreto del mundo.
Pero ya estás muy rotundo.
Sí. Me alegra profundamente mi posicionamiento geográfico.
Creo que tú ya sabes por dónde va la cosa. Claro. ¿Por dónde va la cosa? Porque hoy va de mapas, Fernando.
Exactamente.
Hoy va de mapas. Te digo una cosa. Yo sin el GPS en el móvil, sin Google Maps, voy a decir marcas, yo no estaría aquí. Yo estaría perdido en una calle de alguna ciudad.
Sí, de un píxel.
Sí, de un píxel de Google Maps.
De Google Maps.
Podría estar en una calle de Barcelona todavía dando vueltas, de Madrid. O sea, no hace falta.
En Manila, a lo mejor.
Es que no hace falta ni Manila. En mi pueblo. Podría estar perdido. Gracias a Google he sobrevivido.
Sí, la verdad que no. Yo, que soy cómico y he viajado mucho por carretera, nos ha dado grandes satisfacciones. También algunos errores, porque hay pueblos repetidos en España.
¿Qué dices?
Que no están a una distancia
cercana.
¿Te
has ido al pueblo que no tocaba?
Sí, a lo mejor ir a Andorra de Teruel en vez de Andorra la Bella. Cosas así.
Vaya. Bueno, por Teruel te iba a decir, bueno, pues yo qué sé, podría ser Sevilla, podría ser peor.
Sí, podría ser peor.
A partir de aquí, a partir de esta reflexión, yo pensaba, hombre, ¿y el primer mapa? Era una persona con una libretita dibujando por dónde pasaba. Y te diré más, ¿y el primer mapa mundi? Porque claro, ahora con satélites, ahora que hemos ido al espacio, hombre, tiene mérito. Pero dibujar lo que ves, a priori es más fácil que tener lo que imaginar, que supongo que es lo que se hizo al principio. ¿Tú cómo te imaginas que fue ese proceso?
El primer mapa fue un dedo señalando.
¿Qué dices?
Claro, es. Paí. Cuando veas el segundo
Eso era
árbol,
un GPS, fue el primer GPS.
Sí, pero la primera orientación, ¿sabes?
Correcto.
Yo creo más o menos así. Pero bueno, yo tengo una relación muy, muy afectiva y muy profunda con los mapas.
¿En serio?
Sí, perdona que me lo lleve a mi
terreno. No, es que no lo sabía. No. Si te toca tanto la fiebre, Fernando, no voy a ser
yo. Yo soy de Hospitalet, entonces todo lo que implica salir de ahí me
requiere mapa.
Yo le hacía ojitos a Djibouti.
¿Djibouti? ¿Quién es Djibouti?
Djibouti es un país de África, ¿no?
¿Djibouti?
¿Sabes?
Claro, ¿tú has estado en Djibouti?
Yo soy un especialista en geografía, querido.
¿Pero tú has ido a Djibouti?
Capital, Djibouti.
¿En serio?
Sí, señor.
Oh.
Claro. Yo soñaba con tener una prole en Surinam, por ejemplo.
¿Qué dices?
Yo miraba los mapas
pero
y
eso
me perdía en ellos.
De verdad, ¿eh?
Sí, no, te lo digo totalmente en serio.
No, me encanta.
Y luego me llama la atención Atlas, ¿no?
Sí.
Que se le llama Atlas,
al
compendio de mapas recogidos en un tomo. Y es curioso que Atlas fue condenado a sostener el mundo, ¿no?
¿Cómo?
El Atlas fue condenado por la mitología
de...
Claro. Y cuando te portabas mal en clase, te condenaban a sostener el Atlas. O sea, que no era un castigo, era microteatro.
Te estaban convirtiendo en un mito.
En un performance.
Claro.
En cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino Atlas más que como un titán mitológico, como un butanero.
¿Qué dices?
Sí.
¿Llevando el mundo como una bombona?
Sí, ahí como diciendo, con una bombona oxígeno.
¿Dónde lo dejo? Zeus,
te la meto dentro...
Esto pasó también.
Zeus también era butanero porque tenía muchos hijos no reconocidos.
Eso es verdad.
O sea que, de cierto modo, sí, ¿no? ¿Qué tienen los griegos con sufrir con las piedras?
No
Atlas,
lo sé.
Sísifo.
¿Sí?
¿Conoces Sísifo, no? Que está condenado a subir una piedra y a volver a subirla otra vez. Luego está Nónofo, que no se habla de él.
¿Nónofo?
Nónofo, que era perseguido por la piedra todo el rato.
¿Qué dices? Era el que bajaba tras la piedra.
Se llama Indiana Jones en la actualidad.
También.
Y tal. Pero vamos, yo creo que los griegos, no sé si eran geógrafos o filósofos, pero eran los pioneros del CrossFit, seguro.
La piedra la tenían como para, venga, levanta, venga, baja.
Sabían que solo había una cosa que pesaba mucho más que dos ruedas de tractor, que es la culpa.
Ya estamos otra vez, Fernando. Ya salió la filosofía, es que no puedo con ello. No puedo con ello.
Madre de Dios. Es que me he desatado,
¿no?
De verdad.
Ya te veo.
Están los del Faro diciendo, este chico.
Mara Torres diciendo que no podré volver. es que ya la estoy viendo. Carlos Almonacid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es cartógrafo del Servicio de Cartografía y Cartoteca de la Universidad Autónoma de Madrid. Más allá de la mitología, ¿cuál es el mapa más antiguo que conocemos? Y no sé, Carlos, ¿qué área geográfica comprendía?
Bien, bueno, está muy bien traído toda la historia de los griegos que habéis traído porque...
No se lo digas, Carlos.
Son los padres de la cartografía actual. Ptolomeo, le debemos casi todo. Pero es verdad que desde que el ser humano es ser humano, pues intenta hacerse una imagen del mundo y hacerse una imagen de su entorno. Y entonces se van descubriendo, la arqueología nos va mostrando mapas, por llamarlos de algún modo. Incluso hay Se les llama mapas paleolíticos, porque hay grabados en... pues hay uno, por ejemplo, aquí en España. Está en el Museo de Navarra, sí, en Pamplona, uh-huh, y es un canto rodado hay un grabado paleolítico, pues como del magdaleniense, hace 14.000 años, que bueno, pues se nos dice que representa, pues, un río, unas montañas, unas rutas, en fin, elementos del paisaje que rodeaban el yacimiento de Abaúnts, que es como se llama el mapa de Abaúnts, uh-huh, que está ahí. Pero bueno, eso son interpretaciones de ese material que se ha encontrado. De manera reconocible, pues hay un plano de una ciudad que es Catalunyuk, una, uh-huh, de las primeras ciudades de las que está en Turquía, en el sur de Turquía, uh-huh, de las primeras ciudades de
Calatayud, ¿ha dicho?
Calatayud. Sí, se parece a Calatayud,
pero creo que no es exactamente.
Pero en turco.
Calatayud en turco.
Bueno, no, realmente no sé cómo se dice, porque tiene esta, el turco tiene esta grafía estrafalaria, que la C tiene una, sí, tiene un rabito, y Uyuk termina con una diéresis.
Sí, sí. Yo creo que se lo inventan. Yo creo que se lo inventan sobre
los turcos, es que son muy...
Los turcos son así. Así, con esa grafía que tienen. Pero bueno, yo, como no lo sé decir, digo Catalunyuk directamente.
Perfecto, te lo compro.
Y la elaboración de ese mapa, de ese callejero de la primera ciudad, sí, ¿cómo hay que imaginar, sí, el periodo, o sea, el proceso de confección? ¿Era una persona caminando, iba dibujando las calles? ¿Es previo, primero se hace el mapa, después la ciudad? ¿Cómo se confeccionó?
Pues en este caso, tenemos un elemento que nos ayuda a interpretarlo, que es la erupción de un volcán. La erupción de un volcán, que es un volcán que está por allí cerca, unos ciento y pico kilómetros, pero que se ve,
sí,
sobre todo si está en erupción. Y es lo que representa este plano. Al lado del plano de la ciudad, de los edificios, que bueno, van representados como... no está muy claro si están representados como en visión cenital o en visión... en perspectiva, como si estuviéramos viendo en la fachada,
sí,
con sus ventanitas y sus puertas. Pero bueno, se ven las calles y se ven los edificios bastante claramente. Y, en fin, en la forma de esos edificios se puede percibir que hubiera unas ventanas, unas puertas, algo que nos indica que están tomados como una vista en perspectiva. Y al fondo de la ciudad, pues se ve el volcán en erupción. Y entonces de lo que nos habla es de que alguien se subió en algún sitio cercano a la ciudad desde la que se podía ver, y la vio en vista con el volcán al fondo. Eso es lo que se supone.
Qué bueno. Claro, en este caso es relativamente fácil subir a un punto elevado, poder ver la ciudad, pero en un mapa mundi, claro, supongo que se empezaron a dibujar antes incluso de que llegáramos al espacio, antes de que hubiera satélites.
Sí, claro.
¿Cómo se hacía entonces?
Muchísimo antes. Bueno, pues tomando posiciones sobre la superficie de la Tierra y trasladándolas a un plano, que era como se podía dibujar entonces.
A ojo de buen cubero, ¿no? Se podía decir.
Bueno, no, en realidad había un sistema. Precisamente, Ptolomeo, que es un griego del siglo II de Alejandría, uh-huh, que es como el padre de la cartografía, como os decía antes, recopiló todo el conocimiento que tenía su cultura clásica griega, y ya se sabía desde antes, vamos, el siglo IV, siglo V antes de Cristo, que el mundo tenía una forma esférica. Y entonces, para poder medir sobre una esfera, no podemos usar medidas, digamos, lineales. Claro. Hay que usar medidas angulares. Y entonces los griegos inventaron las medidas de latitud y de longitud para poder situar puntos sobre esa superficie esférica de la Tierra. Uh-huh. Y ese mismo sistema, el sistema de latitud y longitud, es el mismo que usamos hoy en día. Es un grandísimo invento que no está suficientemente valorado. El GPS que llevamos en el móvil sigue dándonos información en forma de latitud y longitud, tal y como se inventó en tiempos de la Grecia clásica. Entonces, de lo que se trataba era de tener puntos situados con sus coordenadas de latitud y longitud sobre la superficie de la Tierra y llevar eso encima de un plano que se pudiera manejar.
Qué bueno,
y eso, pues, sí, lo hizo Ptolomeo y nos describió cómo hacerlo.
Sí que tengo entendido que lo que hoy entendemos como mapa mundi estándar tiene unas proporciones que no acaban de ser las reales. Es decir, por ejemplo, Rusia en el mapa acostumbramos a dibujarlo más grande de lo que es. ¿Esto es cierto?
Bueno, es que claro, o sea, vamos a ver, como estamos diciendo, ir de una superficie de un objeto esférico curvo a transformarlo a una representación en un plano, sea un plano encima de una hoja de papel como se hacía tradicionalmente, sea una pantalla, no deja de ser un plano.
Sí.
Requiere de un proceso geométrico que se llama proyección, entonces hay que utilizar un sistema de proyección. Hay muchas maneras de coger una curva, de coger una superficie esférica o elipsoidal, como se viene manejando en cartografía, y transformarla en una superficie plana. Pero claro, todas las proporciones, todas las medidas que podemos tener sobre esa superficie curva ya no son iguales
Claro.
en la superficie plana.
Claro.
Entonces, usando distintos sistemas para proyectar esa superficie curva en una superficie plana, hay parámetros, hay medidas que perdemos, otras
Claro.
podemos mantener. Ese es el trabajo de la cartografía, elegir qué sistema de proyección es el que más nos conviene en cada momento. Entonces, esa idea que estabas tú contando de que, claro, es que Rusia o Groenlandia se ve grandísima y sin embargo África se ve muy pequeña. Eso es utilizando para representar todo el mundo un sistema de proyección que se ha venido utilizando, se ha utilizado bastante, que es el sistema de proyección de Mercator, que lo que hace es que deforma muchísimo los objetos, los hace muchísimo más grandes a medida que nos alejamos del Ecuador. Eso, el pobre Mercator, que fue un grandísimo cartógrafo del siglo XVI,
Pobre
no
Mercator.
tiene la culpa.
Claro.
No tiene la culpa, porque él inventó un sistema para navegar. Entonces, su sistema de proyección lo que hace es mantener los rumbos, pero distorsiona completamente las superficies.
Estaría
Entonces,
bien que si el mapa está mal reproducido,
que no es mal,
tuviese
es todo lo
temblores.
bien
Claro,
que.
sí, tuviese
Ah,
temblores.
para tenerlo claro, ¿eh?
Sí, claro. O sea, que un sistema
Sí.
de aviso. Dice, Rusia es demasiado grande, entonces eso genera una tensión en los Urales que hace que haya
Claro.
terremotos. Yo creo que habría que buscar ese mapa inteligente, ese mapa orgánico. Son ideas, ¿eh?
Ya,
Que yo doy ahí,
aquí
que
no. Sí,
a mí no me cuesta nada y.
ahora digitalmente podemos cambiar de sistema de proyección rapidísimamente. Entonces, solo tenemos nuestras medidas de latitud y longitud, medidas sobre la superficie terrestre, o capturadas con un satélite o con un GPS o como sea, y las representamos en el sistema de proyección que mejor nos convenga en cada momento. Eso lo podemos hacer súper fácil, súper fácil. Eso en la cartografía en papel era muy difícil de hacer, claro.
Ahora
Y
que
había que
hablamos de
elegir.
esto, de papel, de tecnología, ¿existe el riesgo de
Sí.
que el mapa de papel desaparezca, precisamente porque
Bueno,
todo el mundo va con no digital?
vamos a ver, ahora mismo, o sea, a día de hoy, no, toda la cartografía que se genera, toda la cartografía que se hace, toda, absolutamente toda, y cuando digo toda es que es toda, es digital. Desde el principio hasta el final, el proceso cartográfico es un proceso digital. Entonces se capturan imágenes digitales, se corrigen con programas en ordenador, obtenemos coordenadas de manera digital. Y luego representamos esas coordenadas y en unos mapas, en unas pantallas digitales que, si queremos, podemos imprimir.
Claro,
Si queremos.
claro, claro. Y hay
Eso pasa
señor, hay
poco con el
personas
resto.
atrapadas en esa cartografía.
¿Cómo que
Porque
personas?
tú
Bueno,
amplías Google Maps y de repente hay
eso
una
sí.
señora haciendo la compra.
Bueno, se han resuelto crímenes
Sí.
gracias a
Claro,
Google
claro. O
Maps,
sea,
quiero
que
decir.
hay personas atrapadas en la geografía.
Uy.
Esto es
Esto es que
precioso.
el filósofo Fernando Moraño, es que
Esto es
no sé por qué te
increíble.
haces llamar humorista.
No, 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 nunca
Sí,
lo fui.
bueno, eso de atraparse, eso también está curioso, porque me recuerdo que un amigo me contaba del día del apagón,
Sí.
que claro, todo el mundo estaba acostumbrado ya a manejar eso, Google Maps, el
Claro.
posicionamiento y ir que te lleve a tu casa el GPS del móvil tranquilamente. Entonces, había gente que, claro, como no podía ir en transporte público, no podía ir, no sabía dónde dirigirse. Entonces salían de las oficinas, salían de los polígonos industriales aquí en los alrededores de Madrid. Entonces, esto me contaba en concreto de una determinada oficina ahí en el campo de las Naciones. Al final decían, ¿y para dónde tenemos que ir?
¿De y ahora
Porque,
qué?
¿y ahora dónde vamos?
Total.
Entonces apareció uno por allí que decía, ¡ay! Pues yo sí sé ir hacia el centro, es por allí. Y entonces, pues la
Seguidme,
gente dijo,
conozco el camino.
seguidme, sí, eso. Y se montó un grupo de 15, 20, 30 personas, iban todos ahí
Claro.
siguiéndole y según se iban acercando al centro, decía, ah, yo ya me suena esto, ya tiraba,
Nos
ya se iba para su
convertimos en
casa.
expedicionarios, ¿no?
Qué
De nuestro
tristeza.
propio, de nuestra propia
Sí,
ciudad.
porque es tan fácil, o sea, el Google Maps y el GPS del móvil nos ha hecho tan fácil el uso de la cartografía. Claro, ha sido un uso masivo, o sea, no se usa tanto la cartografía como hoy en día, nunca jamás ni lo pensábamos que pudiéramos tener tantos usuarios los cartógrafos cuando nos podemos hacer mapas. Pero claro, eso también nos hace, al ser tan fácil, que claro, nos ha quitado mucha capacidad de orientación, pero muchísimo.
Claro. Es verdad. Porque ahora está mapeado todo el mundo. Es decir, esto que ahora narrabas, ¿pasaría en todo el mundo? ¿O hay todavía países, ciudades, calles, montañas que no están mapeadas en el mundo?
Hombre, vamos a ver. Datos fiables de todo el mundo hay. Hay satélites que están capturando imágenes constantemente a una resolución espantosa, hay imágenes de todas partes, hay modelos digitales de elevación de todo el mundo a una resolución muy buena. Datos hay. Otra cosa es que haya mapas, porque claro, como os decía, un poco es la misma historia de Ptolomeo. O sea, tú tienes que situar tus datos sobre la superficie de la Tierra, pero con eso tienes que hacer un mapa. Y el mapa ahí viene, pues eso, ahí están los cartógrafos, ahí están. ¿Qué elementos eliges? ¿Cómo nombras las cosas? ¿Qué sistema de predicción utilizas? Ahí entra la expresión de eso, de la expresión gráfica que manejamos los cartógrafos y hacer los mapas. Entonces, hacer los mapas, no hay mapas hechos o, digamos, con detalle de todo el mundo, pero datos y posibilidad de hacerlos, sí que los habría, los hay.
¿Y el mapa del futuro va a evolucionar? Es decir, ¿todavía se puede perfeccionar lo que hoy entendemos como mapa?
Verdaderamente, pues no sé muy bien por dónde puede ir el asunto. En este tipo de cosas, pues está bien fijarse un poco en la ciencia ficción, lo que nos cuentan, ¿no? Pues entonces hay series y hay películas que, yo qué sé, pues salen los mapas de miles de años adelante, pues son como una especie de hologramas.
Sí.
Entonces, mira, pues con eso nos ahorraríamos todos los problemas de los sistemas de proyección, porque ya no estaríamos sujetos a un plano, entonces facilitaría un poco la cosa. Y bueno, luego también, en ese sentido, lo que... parece que cuanto más, digamos, tecnológicos somos y cuanto más capacidad de obtener información tenemos, como que podemos hacer mejores mapas. Sí, es cierto. Pero hay siempre una cosa que a mí también me gusta recordarle cuando me preguntan.
Sí.
Y es que es la... Pues eso, el mapa es mucho de precisión, de actualización, de exactitud, pero también es mucho de expresión. Es decir, tú eliges qué elementos entran a formar parte de un mapa, tú eliges qué punto de vista le das al lector de ese mapa, aunque sea un lector de una cartografía digital que se va a mover por la pantalla y que va a cambiar de escala y demás, pero tú siempre estás haciendo una selección de los datos, sobre los datos que tienes. Siempre estás intentando... Al final, como en cualquier otro elemento de la expresión humana, yo que sé, un texto,
sí,
una novela,
el periodismo,
cualquier cosa,
sí.
El periodismo, eliges qué contar. Y aunque el dato sea el dato, lo puedes utilizar de muchas maneras. Y en cartografía pasa eso. Cartografía, bueno, hay un libro que es muy famoso que se llama ¿Cómo mentir con mapas? Y es muy conocido, está muy bien, sí.
Y esto no me lo esperaba, el sesgo cartográfico.
Totalmente. Claro, escoger el color que le pones a cada país, por ejemplo.
Ahí hay sesgo también.
Hombre,
hay un,
claro.
Ahí hay un sesgo, sí. ¿Sabes?
Si lo colocas en el centro de Europa, si colocas África, claro.
Tú a Italia, que es una bota, la pones marrón. ¿Y sabes?
Claro.
A España la pones blanca, ya es como si nos estuvieran dando una patada a un balón.
Eso sería expresión artística.
Expresión artística.
Con sesgo.
Pero es que para mí los cuadros tienen un componente de belleza infinita. O sea,
los mapas.
A mí los mapas me parecen muy bonitos. O sea, siempre desde pequeño. Y luego el juego de la bola, cuando teníamos la bola del mundo redonda, que era darle vueltas y con el dedo parar.
¿Dónde voy de vacaciones? Aquí.
Aquí, sí, que era. Y a lo mejor deberíamos ir a eso, a una teletransportación. Con ese sistema.
Hombre, eso ya sería. Pero a ti que sí, no te gusta viajar.
Sí, pero mira, esto ahora me viene a la cabeza una sobre la bola del mundo.
Sí.
Tenemos por aquí en la cartoteca de la UAM un facsímil de la primera bola del... O sea, el globo terráqueo más antiguo que se ha conservado. Es un globo terráqueo del siglo XV.
Lo tenemos aquí, ¿eh?
El original está en un museo de Nuremberg.
Ah.
Sí, ahí en Nuremberg. Alemán que se llama Martin Behaim, que es famoso también como cartógrafo. Y este señor, en 1492, hay noticias de que había otros globos anteriores a lo largo del siglo XV, pero el que nos ha llegado es el de 1492. Y claro, en 1492, Colón estaba viajando hacia América.
Ajá.
Es decir,
wow.
Martin Behaim tenía un globo donde no sabía que estaba América. Entonces le sale un globo terráqueo, pues bastante bonito, muy chulo, con los datos que tenían entonces. Pero claro, el océano que hay entre Europa o África y Asia está vacío, no hay nada, es enorme, bueno. Es muy grande y no está América. Entonces, porque todavía no sabían que estaba.
Qué bueno.
Ese globo.
Hemos aprendido con Carlos Almonacid, cartógrafo del Servicio de Cartografía y Cartoteca de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Carlos, por estar en esta escuela de verano de Hora 25.
Ay, pues muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Fernando, qué locura esto de lo... Claro.
Increíble, o sea, increíble. Pero es verdad que hemos dado por hechas muchas cosas.
¿Qué quieres decir? Ah, es que creo que ahora no, vas a querer ilustrar a la audiencia.
Ahora que se ha ido, está dando por hecho que la Tierra es redonda.
Porque tú sabes que no, ¿verdad?
No, yo no.
Solo planteas la duda.
No quiero entrar en ese debate.
La equidistancia.
Yo estaba los terraplanistas. Yo creo que había que crearles un país que fuese terraplanista, ¿no?
Directamente.
Ellos vivan en su propia realidad y demás.
Ya lo hacen un poco, ¿eh? Viven en su propio mundo.
Claro. A mí lo que me molesta es que solo digan que la Tierra es plana y ya está.
¿Y Marte?
Sí, claro. ¿Qué forma tiene Marte? ¿Qué tipo de formatos? Pero a lo mejor añádale más cosas.
¿Por ejemplo?
Pues la Tierra es plana,
sí,
pero es una pizza, 4 estaciones...
¿Qué dices?
Congelada, porque es 80% agua, sí, que está siendo horneada por el sol...
No me digas.
...para que se la coma Dios.
¡Oye!
Y con el cambio climático vamos a hacer el último gratinado. ¿Ves? Ahí me tienes.
Pero me resulta hasta verosímil, más incluso más, que su teoría.
Más incluso. Por eso te digo que se quedan cortos en la estupidez, ¿no? Entonces, a mí me da igual la forma del planeta.
Que no sea
redonda, plana, me la pongas bonita en un mapa, yo ya estoy contento.
Mientras esté el mapa.
A mí me da igual, como si es hinchable.
También te da igual.
Como si es flácida, como la papá de un gastrónomo, yo qué sé.
No discriminas al mundo.
Lo que yo sí sé es que es un movimiento que he creado junto a Javier Jurdao, un amigo mío, cómico, que es el tierraquietismo.
¿Tierraquietismo?
Una teoría de que el planeta está quieto.
Pero, hombre.
Y lo puedo demostrar.
Y los días, las noches... Ahora está quieto, Fernando. Ustedes no lo ven, pero se ha quedado quieto, inmóvil, como una estatua.
Ahora mismo no están los micrófonos golpeando contra las paredes.
No.
Si yo pongo...
No. Como experimento científico, esto es un hecho.
Si queréis aceptar que vamos a 1670 kilómetros por hora en sentido antihorario, y que eso es como Echenique en un rodeo, pues claro, eso es para vosotros, la verdad. Yo quiero meter un palo en el eje de la Tierra,
sí,
y detener el giro.
Pero si no gira, hemos quedado.
Bueno.
A ver, es que claro, eres tú el precursor de esta
ya
teoría, o sea, no es mía.
Ya está ojo los putos.
Pero
detalles.
Es que Fernando, no es mía la teoría, pero me la acabas de explicar tú.
Y la pararía, si se moviese, la pararía.
En el caso hipotético que la Tierra no lo quieras ver,
le metería un palo en seco y nos quedaríamos estáticos, tranquilos. Y nos quedaríamos en el presente, porque el tiempo no pasaría, no como ahora con los usos horarios.
Ah, claro, esto...
Que es un caos.
Por culpa,
o sea,
de eso
una persona
así.
Se levanta en un lado y en otro lado se están acostando. Llegas a un lado de un viaje y estás en el día anterior. Por favor.
Esto hay que organizarlo
un
mejor.
Un poco de seriedad.
Paremos, o sea, la Tierra.
Yo no sé si a lo mejor la Tierra gira, no te digo que no.
Pero
está muy mal organizada.
que se lo monte mejor la Tierra. ¿Tú te imaginas que ahora ya todo de gente en casa diciendo cuánta razón tiene?
Tierraquietismo ya.
Y que empieces a ser el líder real.
Claro,
de tierraquietismo.
A mí me genera más tranquilidad de la teoría.
Y seguro que a mucha gente también.
Pues quedémonos con eso.
Que esto sea la última lección de la escuela de verano, creo que debería hacernos pensar si ha valido la pena, Fernando.
Yo creo que sí.
¿Tú crees?
Totalmente.
Pero fíjate cómo ha acabado esto.
Transformar el conocimiento en algo útil,
sí,
está muy bien. Pero todo ese vacío que deja la estupidez en la mente,
sí,
que se pueda explotar.
Claro.
De alguna manera, yo creo que esto es como hacer pisos a primera línea de mar. O sea, estamos llevando el conocimiento hacia lugares a los que nunca había accedido.
Inhóspitos.
Inhóspitos donde nunca se le había necesitado.
Y me gusta pensar que hasta ahí hemos llegado.
Bueno, yo creo que no.
¿Cómo que no?
No, me gustaría pensar...
Pero te estás volviendo a contradecir. Acabas de decir que valió la pena.
Yo creo que esto solo es el principio de algo más bonito que está por llegar.
¿Tú crees?
Sí. Porque aquí hemos aprendido muchas cosas.
Sí.
Yo no sé si tú has sentido lo mismo que yo, pero...
Yo he sentido de todo.
Yo he notado que aquí ha pasado algo, Pablo.
Han pasado cosas.
Aquí podríamos hacer perfectamente un Moraño Tallón.
¿Tú lo ves?
Para el año que viene, como Maldonado y...
Sastre
y
Maldonado. Sastre,
pues podríamos hacerlo. Estaba pensando en diferentes opciones.
A ver.
Para hacer un podcast.
O sea, tú ya estás proponiendo formatos, sí, a los señores Cadena Ser.
Sí, había pensado en un First Dates.
¿First Dates?
Un First Dates que hagamos tú y yo aquí.
¿Qué dices?
Con retos.
¿Tipo?
Retos, por ejemplo, liar a alguien de Sumar con alguien de Podemos.
Eso a lo mejor alguna vez ha pasado.
Yolanda y Monedero.
¿Te imaginas?
Que están los dos solteros.
Tú eso también lo sabes.
Claro.
Es que tienes conocimiento de todo, hasta de prensa rosa.
Ella se ha divorciado y él soltero de larga duración.
Pero ¿cómo estás tan puesto en la vida sentimental?
Y luego enseñar a la gente del PSOE,
¿sí?,
a tener relaciones con otras personas sin dinero público.
Uy. Tú sabes que igual si vas por ahí...
Esos son los dos retos que yo planteo para nuestro nuevo proyecto de cara al invierno.
Pues tú ahí lo dejas votando. Ya los directivos de la Cadena Ser o los directivos del gobierno, ya que lo tomen...
O lo dejen.
O lo dejen. Sí,
tómame o déjame. Mira, tenemos nombre.
Tómame o déjame para el First Dates. De momento lo que tenemos es un pasaporte hacia la hoguera de Litus, también la última.
Ah,
a ver qué nos
se
cuentas.
Va a quemar a lo bonzo ya para terminar.
Yo creo que por ser el último, sí. Acaba así. Acaba así. Fernando Moraño, gracias por este verano.
Ha sido un placer, Pablo, la
y
verdad.
Y a seguir aprendiendo, lo mismo digo.
Ha sido un placer desconocerte.
Desconocerte.
Con Pablo Tallón.